Sí, claro, lo que vos decías, Daniel, aprovechamos fundamentalmente el espacio que tenemos el fin de semana para profundizar cuestiones que son muy importantes, centrales en el deporte argentino y que a través del testimonio de los protagonistas, por supuesto, que uno va escuchando y va entendiendo fundamentaciones, argumentos del lugar que ocupa cada una de las actividades. Y eso no hay otra forma, me parece, que conocerlo a través de las distintas historias de vidas que están vinculadas justamente al deporte. Hoy vamos, y ya está en el estudio, la saludo a María Amalia Mazzarello. ¿Cómo va, Amalia?
¿Qué decís?
¿María o Amalia? ¿Cómo?
Amalia, pero...
Amalia, muy bien. Bueno, algunas cuestiones en relación a Amalia en modo de presentación. Uno cuando empieza a buscar y a conocer la historia de Amalia, por ejemplo, te encontrás con que estudió cine.
Con que... O sea que trajimos una cineasta.
¿Por qué no?
Bien.
Con que estudió
música. Me queda grande.
O sea que trajimos una artista ya, muy completa.
Ya nos contará.
Es decir, no vamos a hablar de deporte.
Sí, claro.
¿Por qué?
Estudió fitoterapia también.
¿Qué es fitoterapia? Bueno, ¿fana de Fito Páez?
No creo, no, bueno, no sé.
Tal vez.
Lo explicará ella. Pero fundamentalmente la actividad que la ocupa centralmente, intuyo, hoy en su vida, tiene que ver con el boxeo, porque fue integrante de la selección argentina, porque la verdad que tiene una cantidad de títulos ganados en un corto plazo que son impresionantes. Uno cuando también empezás a ver, campeona argentina, campeona provincial, campeona en la ciudad de Buenos Aires, Liga Metropolitana, campeonato Jorge Newbery, y una carrera tan prolífera que aparecía, en un momento tuvo que ser interrumpida para buscar posibilidades en el exterior, porque no las encontraba en nuestro país. Así que mirá la cantidad de vertientes que tenemos en el menú a la hora de hablar con Amalia, así que es un gusto, Amalia, tenerte en el aire de Radio Nacional y a partir de este momento y hasta las 12 ir recorriendo tu vida, tu trayectoria y también, ¿por qué no?, abrir una puerta y una ventana para ver el futuro en relación a lo que puede llegar a pasar con vos y con la actividad. Así que muchas gracias por estar acá y vamos a empezar por...
más importante. Sí. ¿Fitoterapia es fan de Fito Páez?
Sí, hacemos terapia con la música de Fito. No, fitoterapia es laburar con las plantas como medicina. Lo que haces son preparados específicos. Es bastante común, vas hoy en día a una farmacia, sí, mismo a una dietética, y te tomás, compras unas gotitas de alguna planta. Lo que estudiás con fitoterapia es justamente el proceso para hacer que esa planta se convierta en una medicina para el cuerpo del ser humano.
¿Lo pudiste vincular eso? Que se hacen especialmente en la farmacia, ¿no? Uh-huh.
¿Lo pudiste vincular con tu carrera en algún momento?
Y mira, justo cuando yo arranqué boxeo, arranqué también a estudiar esto. Entonces medio que fue un proceso todo junto. Obviamente que cuando vos estás estudiando las plantas, es una forma muy sutil de existencia, ¿no?, en esta vida. Por ende, vos sí o sí te empezás a meter en una trama bastante particular en el momento de hacer justamente medicina. Es medicina para el otro y medicina para uno. Así que todo fue medio en correlación.
Estás hablando de tu comienzo como boxeadora, bueno, en este caso vinculado también a otra actividad. Habías hecho otros deportes antes que el boxeo. ¿Por qué terminás siendo finalmente boxeadora?
Creo que el boxeo llega en un momento en mi vida donde yo arranqué a dejar ciertas cuestiones atrás. Tuve una fuerte adicción a las drogas en un momento determinado, básicamente casi toda mi adolescencia. Y en el momento en el que yo decido dar 10 pasos adelante y decir, bueno, no quiero hacer más esto, quiero reencontrarme conmigo misma de vuelta, el boxeo se convirtió en un puente para canalizar frustraciones, qué sé yo, todos esos malestares por los cuales yo me había volcado hacia esa otra dirección que no era el deporte.
¿Qué edad tenés?
28.
¿Y cómo te cobijó ahí? ¿Con qué contexto te encontraste en relación a esta actividad, al boxeo?
Y primero, en principal, como... me encontró organizándome, digamos, vos en este deporte sí o sí, como todo deporte tenés que cumplir con ciertas obligaciones, que es ir a entrenar todos los días, tenés un profesor que algo está esperando de vos, entonces, digamos, el boxeo lo que hizo fue empezar a reorganizar mi vida, a decir, bueno, tenés metas específicas y como siempre digo, el deporte es parte de mi vida desde que tengo 3 años, entonces creo que ya en el momento en el que mi cerebro y mi cuerpo se encontró nuevamente con la actividad, volví a un origen y a una raíz muy importante en mi vida. Entonces, todo se, es como que se prendió fuego por dentro, ¿me explicó?
Sí, ¿qué habías hecho? ¿Qué otras actividades, disciplinas deportivas habías practicado antes de dedicarte al boxeo?
Y mira, me habían diagnosticado en su momento, cuando yo era muy pequeña, déficit de atención, todas esas cositas que yo creo que tiene cualquier niño. Entonces me dijeron, bueno, o empieza una actividad física o tienen que empezar algún tipo de terapia. Así que me metieron en la gimnasia artística. Así que a los 3 años yo ya estaba en el deporte y a los 6 empecé a competir.
Pensaste, es casi una antípoda, ¿no? Uno cuando se le viene la imagen de disciplina deportiva, dice, bueno, sí, un boxeador, quizás artes marciales o algún otro deporte de contacto. Pero ahora, que si hay que poner una distancia entre una actividad y otra, justamente es gimnasia artística con boxeo por ahí.
Pero, sin embargo, en la parte de lo que es, digamos, la disciplina de estar ahí, de tener que entrenar todos los días, son dos deportes que son muy específicos, son muy metódicos, son muy repetitivos. Por ende, justamente algo muy lindo que sucedió fue este reencuentro del que hablo, de lo primero que yo hice en el deporte con esto último que es el boxeo y todas las similitudes que empecé a encontrar.
Estamos hablando, la tenemos aquí de invitada en Nacional, en este espacio deportivo, a Amalia Mazzarello, boxeadora, y también tiene, como vos ya escuchaste, otras actividades y otros intereses, pero nombraste las drogas. Amalia, ¿en qué época de tu vida fue? ¿Cuánto tuvo que ver el boxeo para sacarte, salvarte de las drogas?
Bueno, primero en principal, siempre digo lo mismo, me parece que el primer salvador es uno y después, bueno, va encontrando los canales para que eso se empiece a facilitar un poco, ¿no? La decisión siempre viene de uno, dejar o no ciertas cuestiones. En este caso, yo, no sé, creo que fue a los 15, 16 años que arranqué y fue una época en la cual descubrí muchas otras cosas, pero bueno, me alejé del deporte y de la actividad física rotundamente. Y ya te digo, fue una mañana levantarse y decir, bueno, no sé, hay que hacer otra cosa. Y de repente apareció el boxeo ahí para hacerme un backup.
Y ahí en términos competitivos, recién nos contabas con qué contexto te encontrás, esto de cobijarte después de una situación evidentemente que compleja, y qué vas encontrando en cuanto a la estructura, de empezar a boxear, imagino que en un gimnasio, competencias menores hacia arriba que terminan con vos en la selección argentina. ¿Cómo es la estructura, cómo es la organización del boxeo femenino, en este caso en nuestro país?
Y mira, yo la verdad que me empecé a adentrar cuando ya empecé a competir. Me preparé un año entero como para aprender bien la técnica y todo, y después en el 2018 me lancé a...
¿Te felicitas acá en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, sí, sí.
¿Categoría?
51 kilos, sería super mosca. Sí. Esa fue una de las otras cosas, ¿no? Dije, bueno, si yo quiero competir y quiero tener una buena oportunidad en este deporte, me tengo que ir a Capital Federal, fue una de las decisiones también.
¿Hasta ahí estaba viviendo en La Plata?
Hasta ahí estaba viviendo en La Plata. Y eso es una de las cuestiones que tiene el boxeo. Está todo como muy centralizado acá en Capital Federal. Y ahí es donde te empezás a encontrar con ciertas cuestiones de las oportunidades y las no oportunidades que tienen tanto boxeadores como boxeadoras. Para mí fue muy importante venir desde otros deportes porque también conozco cómo son los métodos de otras federaciones, claro, por lo menos en su momento. Y acá me encontré con un nivel de desorganización bastante importante, en el cual, por ejemplo, vos te preparás para una pelea, para una competencia, y de repente no tenés rival, por ejemplo, y te quedás sin competir. Estuviste preparándote un mes entero para llegar ahí y que te digan, bueno, no, tenés que volverte a tu casa.
Claro.
Para mí la competencia es de Capital Federal, pero para otros se vienen desde, no sé, un viaje de 2-3 horas solamente para competir ese día y no tienen asegurado que vayan a competir. Entonces, lo que me empecé a encontrar fue un no diálogo, digamos, entre la federación y los deportistas. Cosas muy simples, como en su momento yo dije, qué raro que no haya un ranking femenino, qué raro
que no haya... existe, ¿no? ¿No hay un ranking femenino?
No, no hay un ranking...
¿Y cómo se termina regulando, por ejemplo, las peleas? ¿Quién compite contra quién y por qué?
Bueno, ese es el tema. Yo dije, bueno, gané el torneo nacional, voy a aparecer en un ranking. Ahí es cuando me doy cuenta que no hay un ranking. Entonces empecé a preguntar, ¿cómo hace uno para aspirar a ir a la selección argentina?
Claro.
Si no tenemos un ranking, si... Empecé a preguntar, ¿la federación sabe quiénes somos nosotros, deportistas? ¿Saben nuestros logros? ¿Cuántas peleas tenemos? Entonces, cuando yo empecé a preguntar todo esto, se me vinieron quizás los problemas más grandes, ¿no?
¿Qué es un enfrentamiento con la dirigencia, en este caso de la federación?
Sí, o ni siquiera es un enfrentamiento, es que directamente te comienzan a hacer el vacío, claro. También, ¿me explico? Como siempre digo...
Sí, yo preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta.
Claro, yo nunca trato de ir al choque, porque no me parece lo más conveniente tampoco, porque claro. Al fin y al cabo quiero sumarle al deporte que yo hago, porque si me va bien a mí, le va bien a mis compañeras, le va bien a mis compañeros. Pero en este caso me empecé a encontrar con las diferentes islas dentro del deporte. Por ejemplo, bueno, yo voy y hablo con la federación, no tengo una respuesta, voy y hablo con el ENARD y me dice que el ENARD no puede meterse con la federación, hablo con el Comité Olímpico y el Comité Olímpico se autorregula, el ENARD se autorregula, la federación se autorregula. Claro. Entonces, vos como deportista, la realidad es que no tenés a dónde ir o que alguien te asista, porque está bien, la representación tuya es la federación, por algo te dan un documento que es como tu DNI dentro del boxeo, pero mis logros solamente figuran en esta pequeña libreta, pero después yo soy invisible y mis logros son invisibles.
Claro.
Cuando yo tengo la oportunidad de ir a la selección argentina, fue porque una persona decidió que todas quienes habíamos salido campeonas argentinas tuviéramos nuestra oportunidad de estar dentro del equipo y probarnos. Eso fue la primera vez que se hizo dentro del boxeo femenino.
¿Vos sos amateur todavía?
Sí, yo soy amateur. Sí, porque arranqué con 26 años también. Uh-huh. Varias veces me dijeron, pasate al profesionalismo, es lo más fácil. Ahora decir, ¿sabés qué? Tenés una carrera súper corta para un título. Haces 5 peleas y tenés claro. Un título argentino.
Bueno, hoy hay 9 campeonas mundiales argentinas.
Sí.
Y no hay ningún varón.
Pero de vuelta, ¿qué pasa con las campeonas argentinas profesionales? Todas pertenecen a un solo cinturón. No están cuasi admitidas a ir y hacer un cinturón de la WBC, por ejemplo. Claro. Y eso tiene que ver con un tema de organización, del boxeo profesional, de los promotores, que hay algunos que tienen algunos inconvenientes legales para ir a competir afuera.
¿Pero vos no estás convencida de pasarte al profesionalismo o en algún momento sí evaluás hacerlo?
Yo estoy convencida de que para hacer una buena carrera profesional tenés que tener una buena carrera amateur. O sea, yo defiendo el deporte amateur principalmente, no solo el boxeo. Me parece que... Como siempre digo, es nuestra universidad o nuestra escuela, si se quiere, para pasar al profesionalismo.
Sí, pero cada vez hay menos peleas amateur. Le digo, uno recuerda, Monzón hizo 100 peleas amateur, por ejemplo. Por nombrar un solo caso, estamos hablando. Pero Bonavena también hizo un montón de peleas amateur. Hoy cada vez hay, es más rápido el paso del amateurismo al profesionalismo.
Sí, y eso es porque hay una... falta de políticas deportivas respecto al amateurismo. Si nosotros seguimos creyendo que una carrera amateur es una especie de hobby y que si vos sos profesional entonces te dedicás a algo, entonces estamos en problemas porque le estamos quitando la oportunidad a un montón de pibes y pibas a que se desarrollen primero como atletas, que entiendan el circuito en el que están metidos porque eso es muy importante también, y después puedan pasarse al profesionalismo. Que pasarse al profesionalismo significa que vos tengas sponsor, que tengas alguna marca que te banque para que no tengas dos laburos, tengas que entrenar. O sea, es inaudita la cantidad de ejemplos que tenemos de atletas que fueron a los Olímpicos y se lo pagaron de su bolsillo, me explicó. Y gente que está entrenando a un alto rendimiento y a su vez tiene un trabajo de oficina.
Bueno, siempre cuando llegan los Juegos Olímpicos, los Panamericanos, salen estas historias, ¿no?
Sí, claro, muchísimas. Con deportes que habitualmente no están tampoco
obvio,
en la superficie de los medios. Que eso me imagino que también para muchos deportistas, como en el caso de Amalia, debe ser una situación que genere una bronca muy entendida y fundamentada, ¿no? Cuando hay una dedicación a una actividad durante toda su vida y ver que por buena parte, en este caso nosotros, que nos tenemos que hacer cargo de eso.
Obvio, nosotros tenemos parte de buena parte de la culpa, ¿no?
De que más o menos también la historia, cuando uno agarra un diario, prende un canal de tele, pone la radio, va más o menos siempre por el mismo lugar.
Me
imagino que debe generar una bronca lógica y que es completamente entendible.
Las Panteras no fueron...
No es para Amalia, sino eso para nosotros.
No, las Panteras no fueron tapa, no digo tapa completa, pero un pedacito,
ni siquiera
en un diario.
Ni siquiera esperaban el
cierre. Pedacito arriba. No esperaban
una plaza olímpica y terminó pasadita la medianoche.
Es que también los diarios ahora apuntan a lo digital.
Sí.
Entonces sí, estaba en la parte digital, pero en el diario.
Sí, escondido.
Escondido.
¿Cómo te llevas con eso, con los medios? Digo, en relación a estas situaciones, ¿no? A ver tanto desequilibrio,
claro,
si querés, entre información para un lado y desatención para otro.
Y el tema es que el deporte acá en Argentina está eclipsado por el fútbol. Claro. Ya te diría hasta mundialmente, de todas maneras, ¿viste? Sí. Y son tantos los deportes que hay dando vuelta. Yo entiendo, obviamente, que todo esté donde está la guita, que es el fútbol. Ahora también femenino, siempre hemos sido eclipsados por este deporte, por el fútbol. A mí me encanta, lo veo todos los días, me explico, es algo que está muy en nosotros también argentinos. Pero bueno, hoy por suerte se abrió un camino bastante grande, que es los medios de comunicación, chicos, como Twitter, donde uno puede,
medios autogestivos.
Y que de hecho es una de las razones también por las que estoy acá, ¿no? Por tuitear, por ponerme en contacto. Empieza a estar en uno, viste, estamos medio como en la época de la autogestión,
claro,
también de los deportistas. Es como, bueno, o te seguís dando la cabeza contra la pared, claro, o intentás hacerte tu camino y mostrar tu historia, viste. Creo que hoy en día, por suerte, tenemos esas herramientas, no dependemos solamente de que un diario saque tu historia.
Pasa en muchos medios también, hoy, en muchos medios chicos. Hay mucha autogestión. Porque por esto que decía Santiago, no parece no haber lugar para otra cosa que para el deporte.
Por lo menos los medios masivos de comunicación
que
estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el tema, lo decía Amalia, Twitter y en redes sociales
como
que lo ponen un punto un poco más horizontal. No quiero decir horizontal porque tampoco lo es, pero bueno, de algún lugar podés acercarte a distintos tipos de contenidos que de otra forma quizás no lo tuviera.
Antes de ir a la pausa, vamos a seguir hablando con Amalia Mazzarello, hincha de
estudiante, vamos a decir.
Bueno, está bien, del pinche, ¿no? Como dijo, veo fútbol, digo, preguntaba cuál era su equipo preferido.
Verano 2020, sábado en la mañana, estás en Nacional, la radio pública.
Bien, 11:32, seguimos con nuestra invitada, Amalia Mazzarello, boxeadora, Super Mosca, me dijiste, ¿no?
Sí. Super Mosca.
¿Qué deporte? Ahora, Santiago, voy a volver a tu historia. Yo quiero preguntarte qué deportistas fuera del boxeo te gustan. Y podés sacarles cosas, aunque no sean boxeadores.
A ver, miro mucho deporte, tengo varios así referentes, pero hay algo que me gusta mucho que es para mí siempre la historia de Del Potro. No sé por qué. O en realidad sí sé por qué. Parece un flaco que le dio hasta el final mismo su cuerpo, ¿no? Hasta la actualidad de hoy de él, que está, no se sabe, creo, si va a seguir o no.
Hoy, anoche, a la madrugada, en la mañana de Australia, el Abierto de Australia informó que Del Potro se había oficialmente bajado del Abierto de Australia. Recordemos que Del Potro se operó el 19 de junio del 2019 en la rodilla derecha y se había lastimado en octubre del 2018. Que uno agarre y sigue viendo esas imágenes de cómo se lesionó Del Potro. Sí, no puedo decir pelotudo. Cómo se lesionó. Pero, viste, pareció apoyar la rodilla nada más. Y lo que ella dice, yo me imagino, uno a Juan Martín lo conoce, yo estábamos hablando recién fuera de micrófono, le contaba a ella que uno ha viajado y conoce bastante el tenis. Y a Juan Martín uno los conoce de los 14 años. Y es difícil mover un cuerpo de más de 2 metros, casi 90, 95 kilos. Es muy difícil. Pero ha tenido también muy mala suerte con las lesiones.
Sí, también, a ver, a mí me llega por una cuestión de el famoso psicología del tenista, ¿no? El boxeo tiene cosas muy similares también con eso. La gimnasia artística también tiene eso, de estar uno solo. De vez en cuando representas a un equipo, pero vos estás siempre ahí. Y la psicología de este tipo de deportes es muy, muy pesada, ¿viste? Y tan pesada que puede llegar a lesionarte justamente, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver todas estas cuestiones físicas que empezó a tener Del Potro, siempre lo asimilaba también a qué está pasando en esa cabeza, ¿no? Me parece una historia realmente interesante la de él, y en la que también me espejo mucho, ¿no? Yo tuve una sola lesión, que fue la mano izquierda, y fue en el momento en el que más estrés estaba teniendo. Entonces me parece que el cuerpo reacciona muchísimo a ese tipo de mandatos que da el cerebro.
Si bien los deportes del tenis y el tenis no tienen nada que ver en cuanto a su concepción, sí está uno contra uno y sí hay que tomar decisiones constantemente. En el tenis, cada vez que viene la pelotita, vos tenés que tomar una decisión de dónde la vas a mandar. Y en el boxeo también tenés que tomar decisiones. Decisiones sí, tuyas y decisiones viendo qué va a pasar con el rival.
Ni hablar. Sí, y bueno, en este caso el boxeo también tiene como la preparación del peso, que es otro factor importante e influyente en la psicología del deportista. Es un estrés triple, te diría. El tema del peso.
¿Vos decís que son reflejos, que no son decisiones las que se toman?
Y en el boxeo sí
son. ¿Es algo como automático? ¿Cuánto pensás en una pelea? Digo, cuando viene el golpe de la rival, ¿cuánto tiempo tenés de pensar?
Creo que ahí está como ese reflejo, instinto animal que seguimos teniendo frente al peligro. Digo, es algo lo que uno entrena justamente. Son decisiones, pero también me parece que hay un 70% de reflejos, ¿no? Obviamente, uno estudia cuáles son las alternativas a tal golpe, ¿no? Así que creo que sí, es un 70% de reflejos y lo que queda de decisión.
Amalia, hace un rato hacías una descripción de cómo era la estructura, la organización del boxeo amateur, femenino, en nuestro país, y llegó un momento, por supuesto que de hartazgo por la decisión que tomás y vas a buscar una nueva experiencia y estuviste un trimestre creo en Alemania entrenando, compitiendo. Sí. ¿Cómo apareció esa posibilidad? ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, pateo el tablero, me voy a Alemania a ver qué onda? ¿Cómo fue ese proceso y fundamentalmente cómo te fue y cómo te encontraste allá?
Mira, ahí justamente entran en juego las redes sociales. Yo el contacto lo tengo a través de Instagram. Este es un gimnasio que es muy reciente allá, tiene 6 años y 2 años en el lugar donde yo estuve entrenando. Saben mi historia por un contacto que yo tenía acá, les interesa, me ofrecen poder ir a entrenar. ¿Por qué? Allá es muy importante alguien que es campeón nacional, es un título que es el más importante, de hecho. Entonces para mí fue primero una gran sorpresa cuando estaban tan interesados justamente en ese título, porque para mí ya acá era algo que no...
No. ¿Cómo si acá al lado mío no le dan bola eso?
Claro, viste, era algo bueno, sí, campeón nacional. Así que bueno, después de analizar, yo justamente en el 2019 solamente había conseguido 3 peleas, estaba entrenando todos los días, tenía un nivel de frustración ya para ese entonces importante, al punto de decir, bueno, sigo en esto, ¿para qué estoy haciendo este deporte? Y bueno, dije, ya está, perdido por perdido, nunca fui a Europa, creí que nunca lo iba a hacer. Se ahorró, mi familia me ayudó, mis amigos me ayudaron también, y bueno, pagamos el pasaje y nos fuimos para allá. Me encontré con un ambiente totalmente diferente, no porque en Alemania sea todos los clubes así, sino porque justamente di con uno que hace mucho hincapié en el boxeo femenino, en darles el lugar que se merecen a las mujeres atletas boxeadoras, porque justamente Alemania y Múnich, donde yo estaba, no tienen desarrollado el boxeo femenino.
¿Habló alguien español? Mirá, voy a, como a cuestiones más de la cotidiana, que me imagino que deben ser un tema y complejo. Es cierto que el deporte tiene un lenguaje universal dentro de cada una de sus actividades, pero hay que llegar a Alemania como argentino sin hablar alemán y...
No, nadie hablaba español, por suerte, bueno, se hablaba inglés, igual son bastante reacios con hablar inglés también, pero bueno, la verdad que encontré mucha buena onda dentro del gimnasio, y como decís, el boxeo también tiene esa cosa que de repente, no sé, uno me estaba hablando en bavario, yo en castellano y nos estábamos entendiendo, claro, ¿viste?
¿Ibas por un tiempo determinado?
¿Cómo?
¿Ibas por un tiempo determinado a Alemania?
Sí, o sea, la invitación era lo que me dura una visa de turista, son 3 meses, pero la invitación venía con, ok, vas a hacer un mes de entrenamiento y nosotros te conseguimos 3 peleas. Que para mí, no voy a mentir, estaba un poco desconfiada de decir, ¿me van a conseguir 3 peleas en fuera de temporada? ¿Viste? Como dije, bueno, pero ya está, voy. Y la realidad fue que todo fue al pie de la letra. Fue un mes de entrenamiento para conocernos, para ver cómo son los entrenamientos allá, porque son muy diferentes, acostumbrarse. Y bueno, después aparecieron las 3 peleas en 2 meses, que la verdad fue bárbaro, porque 2 de esas competencias fueron con campeonas alemanas de allá, una en 51 kilos y otra en 54.
¿Y en qué nivel competitivo te encontraste ahí contra ellas?
No, muy bueno. O sea, realmente fueron peleas difíciles para mí. Por eso también fue realmente un plus y una caricia a mí misma, digamos, poder ver cuáles son mis techos también. Claro. Porque ese era el tema. Acá me
pasó... Saber dónde estás parada.
Exactamente, viste, poder decir, bueno, está todo en mi cabeza, digo, yo siento que soy buena, pero me tengo que también enfrentar a un nivel internacional si ya mi tope acá, en las ligas normales, estaba resuelto, por así decirlo. Yo me voy de Argentina con 24 peleas y solamente 2 perdidas. Entonces, tenía que seguir buscando. Me encuentro con esta oportunidad afuera, pude ganar y me encontré con el sistema de mérito
también. ¿Las 3 peleas ganaste?
Las 3 peleas. Acá lo que no estaba encontrando era ese sistema de mérito, que justamente tiene que estar en el deporte amateur, esto que digo, de cosechar también una conciencia de lo que es el deporte, la competitividad sana. Y allá me encontré con que, bueno, ok, ganaste las 3 peleas, te vamos a hacer una invitación. Cuando vuelvo a Argentina me llega la invitación para que yo esté dentro del equipo de Baviera, representando a la región. Uh-huh. Y de esa manera yo pueda competir en los regionales de allá y después en los nacionales.
¿Y eso podría darse en el transcurso de este año, mirando para adelante? Digo, sí. ¿Cómo lo proyectás?
Es, la invitación viene para que yo arranque en este equipo en marzo. Claro. Así que me voy de vuelta en febrero para hacer de vuelta la climatización de la zona, viste que también sí. El cambio es bastante brusco.
¿También son 3 meses?
No, ahora me estaría yendo 1 año, lo cual, wow. Sí, es un montón, es muchos nervios, porque, como dijiste hoy, es muy diferente, socialmente diferente, sí. Para lo que a mí respecta, que es la profesión, profesionalizar mi carrera amateur. La verdad que me viene bien, porque también me encontré con gente que me apoya, que apoya mi laburo, que lo ve, con la que conectamos muy bien. Y bueno, así que arrancaría en marzo con este equipo. Y una invitación muy linda y muy buena también que me hicieron es ir a competir a Inglaterra en un torneo que organiza MKT Global, que es la promotora de Tyson Fury, bueno, tiene un par bastante importantes. Vamos a decir la verdad, es una de las promotoras más importantes de Europa en este momento, compitiendo con Estados Unidos. Es un torneo amateur donde se ven los nuevos prospectos. Ellos también dan, sponsorean a boxeadores amateur. Así que digamos que estoy como muy ansiosa por ese momento.
Estamos charlando con Amalia Mazzarello aquí en este espacio que tenemos en Nacional, los sábados, domingos, de 11 a 12. Voy a preguntarte por tus miedos. ¿Qué miedos tenés de irte 1 año a vivir a Alemania? Como persona, ¿eh?
Sí.
No como... No. Y una piña te la podés comer acá, en Alemania o en Gran Bretaña. Está claro eso. No hablo de ese miedo.
Sí. Y el miedo más grande que tengo es no poder llegar a conectar en un nivel humano, ¿no? Con gente de mi edad, ¿no? Gente de mi edad, con mi generación, ¿viste? Allá tengo una anécdota que fue, bueno, vamos a tomar una cerveza, y sacan el celular y me dice, bueno, a ver, ¿puedo el viernes? Y literalmente tenían una agenda, ¿me entendés? Para ir a un barcito, cosa de acá. Yo digo, che, ¿vamos a tomar algo? Bueno, dale, vamos. Viste, como esa espontaneidad. Están muy centrados en su laburo, ¿viste? Múnich es una ciudad muy chiquitita. Es como la más alemana de todas las ciudades que vas a encontrar, ¿viste? No es como quizá Berlín, que es más grande, tipo capital. Entonces, bueno, esa parte a mí me es la parte que más me acongoja, por así decirlo, ¿viste? No poder tener esa cosa del día a día. A su vez también sé que es como, bueno, no te va a dar rango para joder, por así decirlo, ¿no? Es como, bueno, 1 año de estar centrado realmente en esto, ¿no? Como en un laburo.
El boxeo, viéndolo recién, sí. lo decía Daniel, también creo que fuera de aire, hablando del tenis y de los equipos de laburo, ¿no? Y cómo es esa composición tan importante. El boxeo, viéndolo, no estando adentro, como en tu caso, Amalia, pero la sensación es que es un deporte de lazos individuales muy fuertes en los equipos de laburo.
Claro.
Entrenador, preparador físico, todos los que componen el equipo de un boxeador, que ahí muchas veces se termina explicando la clave del éxito. Y vos estás ahora con un proyecto de 1 año por delante en Alemania, lo que contabas antes de no hablar. Me imagino que ese punto también, que por ahí en otras partes del mundo se toma distinto, pero acá lo emocional y esa cuestión vincular sigue pareciendo muy fuerte también.
Sí. Sí, de hecho es una de las cosas por las cuales tuve como un gran acercamiento con lo que va a ser mi equipo, que se conforma por 3 personas, porque justamente lo que traté de no hacer fue como actuar, viste, a la distancia. Mi naturaleza, nuestra naturaleza como argentinos, justamente es lo que vos nombrabas recién, y fueron extremadamente abiertos con esa manera de fluir, ¿viste? Como casi una necesidad que ellos también tenían, ¿no? De poder conectar así con una persona. Así que todo se dio de una manera muy transparente y justamente es una de las cosas por las cuales digo, bueno, hay algo serio y hay algo lindo también acá para volver, porque hay tres personas que de repente en tres meses realmente se abrieron y tuvieron un diálogo muy grande conmigo como deportista, que eso es algo que es muy importante, que acá no lo encontré, que se debería dar, que es preguntarme cómo te sentís, cómo venís con el peso, podemos hacer algo, qué crees que podemos llegar a cambiar, ¿no?
Voy a hacer una pregunta que me imagino la respuesta y por ahí puede sonar hasta tonta por todo lo que contaste. ¿Qué dijeron acá en la Federación de Box cuando vos le contaste esta experiencia? ¿Les importó o no les importó? ¿Le dijeron, bueno, que te vaya bien?
Sí, fue bueno, que te vaya bien. Y literalmente me dijeron, quizás...
Una mujer que dejara de preguntarnos cosas.
Sí, digamos, el presidente... me dijo, quizás ahora puedas representar a Alemania, ¿no? Y eso para mí, él lo sé que tal vez lo dijo de una manera muy amorosa, pero para mí fue un puñal en la frente, ¿no? Claro. Fue como, bien sabes que yo quiero representar a Argentina, porque se lo he dicho. Sí. Pero bueno, esa fue como la despedida, ¿viste?
Tremendo.
Sí.
Te llevo a un tema que tiene que ver con este año también. Me imagino que habrá estado en tu radar en el corto plazo, que son los Juegos Olímpicos.
Claro.
Ahora tenemos Tokio...
A 195 días.
Claro. ¿Qué pasó? ¿Pensaste en eso? ¿Intentaste? ¿Cómo son las posibilidades?
Sí, justamente hoy a la mañana estábamos hablando de eso. A ver, el sueño de todo deportista son los Juegos Olímpicos. Es mi sueño también estar ahí. Lo hablaba con la gente de Alemania, ¿no? Ellos, uno de mis profes me preguntó como, ¿por qué no tenés la chance de estar en el equipo? O por lo menos tener la chance de disputarlo.
Pues yo preguntó, no le dijiste.
No, la realidad es la siguiente. Yo en su momento estuve en la selección, tuve un problema con una de mis compañeras, problema de vestuario. Y realmente ese problema de repente salió hacia afuera y supuestamente yo fui un problema en ese momento. Sigo sosteniendo que problemas de vestuarios tienen todos, ¿no? Lo sabe cualquier persona dentro de un equipo. Pero bueno, en ese caso, la muchacha con la que yo había tenido este problema era la novia del manager de selecciones actual. Mea culpa, digo... Podría haber sido un poco menos polvorita, pero ya está. Lo hecho está. Después, como dije, el sistema de mérito no está funcionando, ni siquiera para mí, porque hay otras chicas que fueron campeonas nacionales en mi categoría y en otras categorías, que no tienen la oportunidad tampoco de ver si pueden tener un lugar en este equipo. Y ahora lo que sucedió es que va a haber boxeadoras profesionales también en el equipo. Entonces cada vez las chances son menos y para mí son menos que menos. Podría ir a la federación y decir, puedo tener un lugar para estar dentro del equipo, pero creo que al día de hoy, con 27 peleas ganadas, 2 perdidas, habiendo ya hablado no sé cuánta cantidad de veces con la federación y no me han llamado ni siquiera para felicitarme como me fue afuera, no creo que tenga como muchas chances.
¿Y hay alguna mínima chance de que representes a Alemania?
Sí, o sea, yo ahora estaría representando a la región de Baviera. Uh-huh. Se vienen los regionales, van a pedir mi ciudadanía, con eso yo puedo empezar a ingresar a los juegos prenacionales de allá. Y si yo gano eso, puedo ir a los nacionales. Una vez que ganas el nacional, es bastante común que las federaciones encuentren la manera de darte la ciudadanía y así vos poder representar al equipo nacional.
Amalia, voy a volver a un tema que ya te pregunté del profesionalismo. Con otro ámbito, sabiendo ya tu situación. Si te va bien este año afuera, ¿ya pensás pegar el salto?
Sí. Sí, sí, sí. Lo que yo quiero sumar, como dije, es experiencia y uh-huh. es pasar al profesionalismo con una figura amateur armada, ¿no? Obviamente ir a los Olímpicos te daría un nivel de exposición uh-huh. mucho mayor. Lo que estoy intentando e intentando con este equipo nuevo es poder ir a estos torneos, como dije antes, ir a Inglaterra, torneos que te dan visibilidad, ¿no? Y bueno, ver si en diciembre del año que viene ya pasamos al profesionalismo. Y obviamente pensando que está bien, son estos Olímpicos, pero dentro de 4 años quizás como profesional pueda tener mi chance de estar.
Voy a traer algunas de las cosas que dijo Amalia cuando comenzábamos la charla, que también con una mirada muy centralizada en Buenos Aires, la organización del boxeo. Ahí atrás tenemos un mapa con cada una de las emisoras de Radio Nacional.
Deporte que
hace no, por nada. Supuesto que no. Claro. Ahí están todas las emisoras de Nacional en la Argentina, que a nosotros la verdad que nos hace muy bien tenerlo enfrente permanentemente, ese mapa, para tener conciencia y dimensión de dónde nos están escuchando en cada momento que nosotros vamos hablando.
Especialmente porque él se olvida y entonces sí, también, claro. tiene mala memoria.
Sí, claro, bueno, pero entonces, por ejemplo saber que RA 14 de Radio Nacional de Santa Fe también nos sirve, pero bueno, nos da por supuesto que una dimensión nacional que tiene que ver con la concepción primaria de esta radio, y creo que el deporte, no solamente el boxeo, como decía Daniel, ahí evidentemente, y a la hora de pensar propuestas también, tiene una gran deuda, ¿no? En cuanto al desarrollo federal de la actividad.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, por lo menos en el boxeo, este año se suspendió el torneo nacional de mujeres y jóvenes niños por falta de fondos. Lo iba a hacer San Juan, si no me equivoco. Y
eso que San Juan invierte mucho en deporte,
Catamarca. Bueno, Catamarca. No había fondos, pero esto lo avisaron a una semana antes de hacerse el torneo. Y lo que yo pregunté, ¿la federación no tenía un plan B? No solo para los deportistas, ¿no existe un fondo común para generar esta única competencia que hay importante? Entonces me parece que sí, que hay un faltante bastante grande con el deporte general en todo el país, ¿no? Mm. He estado en torneos acá muy chiquititos que han venido de fuera de Buenos Aires solamente para competir, ¿me explico? Claro.
Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Río 2016, si la memoria no me falla, el 68% de los deportistas no eran porteños.
Sí, en un país donde está concentrado el poder político de los deportes, digo, de la federación, de las instituciones, y por supuesto que el poder económico, que es tan importante. Sí. Bueno, pero fíjate que la cantidad de recursos humanos que están en todo el país, sí. sin embargo, la concentración ahora, termina siendo un embudo, ¿no?
Ahora igual, por ejemplo, Córdoba en el Kempes ha armado un centro pileta olímpica, un centro de entrenamiento grande, que hay muchos que aprovechan, no, que están más cerca de Córdoba que de Buenos Aires, que aprovechan ir ahí, me lo han ido a mostrar. Sé que San Juan, he viajado por el tema de la Davis, San Juan está trabajando en un centro deportivo ahí en La Punta, ¿es? ¿Puede ser? ¿La Punta es? No me digas así. En La Punta, creo. Donde se quisieron hacer un panamericano, se presentaron, sí, La Punta se llama. No me mires así, me estás cargando. Me tenés que ayudar. No, soy una persona mayor, no sé, al lado tuyo.
No, tampoco tanto. ¿Qué estudiaste de música, Amalia?
Estudié canto, viste, me gusta sí. ahí hablar, usar la voz. Estudié guitarra. Pero siempre me pasó que con todo lo que estudié de música siempre lo dejé medio a la mitad, ¿viste? Al final me aboqué más ahora actualmente en usar lo digital, porque bueno, te da como la alternativa de fluir más libremente, ¿no?
Le podemos pedir un tema que nos diga un tema rápidamente para cerrar el programa, Daniel.
Ay, no me pongan ese apete, por favor, por favor.
Una canción. Si elijo yo, Santiago se enoja.
No,
si
elige. No, por favor, que ya tengo la mente en blanco. ¿Me está diciendo esto?
Una canción,
Amalia. O un cantante o una un grupo que te guste.
Ya, agarrás el spot y el, no sé, el playlist que sale primero.
Y no, mirá, se me viene a hacer la cabeza y se me viene a Atahualpa.
Y bueno.
Y pero porque estoy acá,
te Radio Nacional. Y es un montón, y está buenísimo.
Perfecto.
Sí, claro. Y atrás está la folclórica, claro, además. Sí.
Y aparte, imagínate, Alemania, 12 meses... empezando la jornada de entrenamiento con Atahualpa, es tremendo, es el inicio de bueno una película justamente. ¿Qué? Exilio. Exilio, claro, por eso, es fortísima la imagen.
Todo, sí, sí.
Bueno, vamos a ir con Atahualpa entonces.
Dale, sí, vamos a ver con Atahualpa.
Y agradecemos, Pablito, por supuesto, agradecemos a Amalia, que ha sido un gusto, un placer
compartir. ¿Vino en bicicleta como vos?
Esta hora de radio, ciclista urbana como yo, claro, sí. Que
¿hay otra manera de manejarse acá en Capital Federal que no sea en bici?
Hay muchas maneras mucho peores que esa.
Y más caras.
No, bueno, sí, y más todo para mal. Y más todo para mal. Pero bueno, Amaya, la verdad que ha sido un gustazo tenerte en el aire de Nacional y lo mejor para lo que viene, que es grosso y muy importante.
Bueno, muchas gracias a ambos por haberme acobijado el día de hoy aquí. No, y la pasé muy bien y siempre digo lo mismo, estos lugares para el deporte amateur siempre son bienvenidos.
Muchas gracias. Muchas que te vaya bárbaro. No bien, bárbaro que te vaya.
Pero...
gracias Mauro Torres, gracias Santi. Nosotros nos reencontramos mañana también de 11 a 12 con nuestro espacio deportivo. Y sepan que en la semana Santi está de 12:30 a 2 de la tarde. Que tengan un lindo sábado.
Camino, el arriero va.